Son las 11, las 12 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los próximos meses van a ser muy complejos y ante el escenario económico actual, combatir la inflación es la prioridad más importante. Así lo ha destacado en Herrera en COPE el que fuera ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que recuerda que ante este escenario es fundamental desincentivar el consumo. Hay que sumarle además la incertidumbre de la guerra en un contexto muy complejo. Guindos no descarta que una recesión en Alemania por el coste del gas en ruso arrastre a toda la eurozona.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, ¿eh?, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Hablando de precios, España afronta un verano con sequía meteorológica. Va a ser más seco y caluroso de lo normal, con unos embalses que están al 48% de su capacidad. Una escasez de agua que genera también su impacto en el precio de la luz. ¿Hasta dónde nos puede afectar en la factura, Marta Ruiz?
Pues nos afecta en la medida en que a menor generación hidroeléctrica, mayor producción con ciclos combinados, es decir, con quema de gas, que se ha encarecido un 60% esta materia prima en las últimas tres semanas. Paco Valverde, experto de Menta Energía.
Cuando hay sequía se va a usar menos agua, y si se usa menos agua, pues se usará lógicamente más gas. Si hay sequía, puede que el precio mayorista sea un poco más caro.
Y es lo que nos espera, porque los embalses hidroeléctricos están por debajo del 40% de su capacidad frente al 60% habitual por estas fechas, y solo en junio la producción hidráulica ha sido la mitad que la de hace un año. Mientras, el precio mayorista sigue por encima de los 200 euros a pesar del tope del gas. Para hoy, la luz, 226 euros de media al megavatio hora.
Y nueva dimisión en el gobierno de Boris Johnson. Iban 13 en apenas 12 horas. Al titular de infancia, Will Quincy, que ha dimitido hace apenas una hora, se acaba de unir el secretario de Estado de Educación. Ayer renunciaban los ministros de Economía y Sanidad tras acusar al premier británico de falta de competencia y seriedad por mentir respecto a sus fiestas durante el confinamiento. Londres, Paloma García Ovejero.
Lo más inmediato es la sesión de control al primer ministro, que empezará en dos horas, como cada miércoles, y hoy se espera devastadora para Boris Johnson. Pero por la tarde, además, hay comité interrelacional. El hasta ayer ministro de Educación, Sajid Javid, tiene previsto hacer una declaración ante la Cámara de los Comunes con los motivos de su dimisión, que se resumen en eso, en pérdida de confianza. Pero es que las renuncias no cesan. Van 13 en total y hay otra docena de cartas preparadas para esta misma mañana. Están en todos los niveles del gobierno. Ministros, secretarios de Estado, asistentes, unos por decepción con Boris Johnson, otros por dignidad, como este Will Quincy, al que mencionabas, vicesecretario de Estado, que tuvo que defender al primer ministro en los medios con información contaminada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça presenta a que sigue Carlos Ganga.
A esta hora comienza el acto de presentación del centrocampista marfileño Víctor Navarro.
Todo listo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Ya luce el lema que acompañará a Kessié en su presentación: potencia, presión y gol. Ahora mismo está firmando su contrato hasta 2026 junto a Joan Laporta, con una cláusula de 500 millones de euros. El presidente del Barça le acompañará en la sala de prensa junto al director de fútbol, Mateo Alemany. La atención a los medios arrancará a las 12:15, y antes veremos a Kessié ya con la nueva camiseta azulgrana. Mañana será el turno de presentar a Christensen.
El Barça, que todavía no puede inscribir a estos jugadores, según informa Juan Antonio Alcalá. En el Real Madrid cuenta Arantxa Rodríguez que está muy avanzada la renovación de Vinicius hasta 2027. Y la mala noticia para nuestro fútbol es la lesión de Alessia Putellas. Rotura de ligamento cruzado, va a estar unos 10 meses de baja, según adelantaba Andrea Peláez, y se pierde, por supuesto, la Eurocopa, que comienza hoy. La cita del día está en Wimbledon, con el partido de cuartos de final de Rafa Nadal. A partir de las 4:30 juega contra el número 14 del mundo, el americano Taylor Fritz. El que gane se enfrentará en semifinales al vencedor del Kyrgios Garín. Y en el Tour de Francia, quinta etapa, hoy con el atractivo del pavé, por supuesto, lo vivimos desde las 4 en COPE.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 26 grados y algo de bochorno a esta hora en el centro de la capital. Bajan las temperaturas e incluso podríamos tener algunas tormentas al mediodía. Las máximas llegarán a los 32 grados, aunque las mínimas apenas descenderán hasta los 20. Circulación cómoda y fluida en las carreteras de la región. Te recuerdo que a esta hora vuelve a cerrarse por obras el carril Busbao de la A6, así que precaución en ese punto. En la capital, tráfico algo más denso, principalmente en las entradas por la Avenida de América y la Plaza Cristo Rey, y también en toda la zona de Gran Vía, hasta Cibeles. Y buenas noticias, porque ya está controlado el incendio que desde anoche asola Aranjuez y que ha arrasado 240 hectáreas, mayormente de pasto. Ya se ha revertido también el tráfico en la antigua Nacional 4, así que la previsión es que las llamas puedan extinguirse en las próximas 24 horas. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
Antes de nada tengo que hablar de Línea Directa y de Edison. Sí, 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 del siglo XIX, ya lo sabes. Edison, el del fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué hablo de él? Porque si viviera hoy ese genio, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico, por supuesto, o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa, hombre, pero seguro. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te informan, lo vas a saber todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado. I want to break free.
Mira, hablábamos con Barbie de geniotipo. Pues seguimos con el tema, porque este señor que canta era una mente brillante. Pero, ¿de dónde sacaba tanta inspiración? Ignacio Reyo, a través de más de 100 entrevistas y buscando en hemerotecas, ha escrito un nuevo perfil de Freddie Mercury a través de quienes vivieron junto a él y su música. Su libro, Freddie Mercury, Realidad y Deseo, descubre a un Freddie que transformaba su timidez para ser un líder inmortal. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿todavía se pueden contar cosas que no se conocen de Freddie Mercury?
Sí, parece mentira, pero sí, todavía hay cosas que contar. Personas, perfiles de personas que nunca les habían preguntado por Freddie, como Reinhold Mack, el productor de Queen de los 80, que no quiere, no se vende tanto como los escándalos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Freddie era jugaba con los hijos de Mack, hacía la tarea con ellos, les ayudaba. Un perfil de Freddie más diferente y distinto de lo que tenemos en el subconsciente colectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ahora me vas a contar qué te contó cada una de esas personas,
claro,
pero a grandes rasgos, de ser una persona tímida a ser el frontman más descarado, ¿eso fue paulatino? ¿Cómo surge esa transformación, Ignacio?
Bueno, yo creo que fue poco a poco. Se fue forjando en los 60, en el Swing in London, desde finales de los 60, hasta que llega Queen, y él tenía muy, muy, muy claro lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. De hecho, el nombre del grupo, Queen, la idea, el concepto, todo, tan regio, tan majestuoso, tan teatral, es de él, es la idea, vamos. Y tenía muy claro lo que quería hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y poco a poco, mientras se iba liberando de ciertas carencias emocionales que podría tener y demás, se fue liberando en el escenario. Se ve que el Freddie más loca, por decirlo de alguna manera, es el Freddie ya de los finales de los 70, principios de los 80, que es un cantante que te canta al de la primera fila y al de la última, siendo igual un estadio de 100.000 personas o 150.000 personas, ¿no?
¿Perdió esa timidez en algún instante? Quiero decir, sobre todo en su vida íntima, porque ya sabemos que en el escenario era una máquina, era un animal, pero ¿de puertas para adentro todavía seguía siendo tímido?
Sí, le costaba. Digamos que tenía cierto miedo a la otredad, a lo que querían de él. No sabía si querían de él su amistad o la amistad de Freddie Mercury, la estrella. Así que sí, pero a pesar de todo, con sus amigos fue muy generoso. Una vez que rompías la barrera, veías a un Freddie generoso, un Freddie amigable y abierto. Pero tenías que romper esa barrera, tenía esa barrera.
Se ponía una coraza, digamos.
Exacto.
Claro,
digamos.
Se protegía del resto. Dices también en el libro que sufría un terror absoluto a la soledad.
Sí, yo creo que tenía carencias emocionales en el sentido de que cuando él nació en Zanzíbar, en protectorado británico, y antes de cumplir 10 años fue a un internado privado, a Bombay, a la India. Si los internados ya de por sí son duros, en esa época más aún. Él, en lo que he mirado, en todas las entrevistas, solo se refiere un par de veces a ese periodo de su vida, ¿no? Y se deja traslucir que sufría lo que ahora llamamos bullying. Le llamaban Bucky, que su traducción es conejito, por sus dientes, tenía el complejo de los dientes y demás, y tuvo que hacerse a sí mismo él solo. Y claro, no tuvo una estructura familiar como podemos tener tú y yo de una manera normal. Y quizá pues por eso tenía esas carencias, ese miedo a la soledad, necesitaba estar con gente, ¿no?
Ignacio, ya hemos dicho que en el escenario pues era una cosa sobrehumana, era una bestia. ¿Pero también en los estudios de grabación rompía moldes?
Sí, por ejemplo, cuando entrevisté a los músicos de sesión del disco de Mr. Bad Guy, su primer disco en solitario, me decían que simplemente ya enfrente del micrófono salía ya el intérprete. O sea, que interpretaba las canciones dentro del estudio de grabación. Incluso hay un videoclip de la canción One Vision, donde se puede ver, es un videoclip que graba pues el proceso creativo de cómo se están haciendo la canción, cómo la están grabando, y ves a Freddie totalmente entregado a la canción y cómo la música le posee.
Yo creo que todos nos acordamos de Freddie Mercury en Barcelona, ¿no?
Sí.
Con los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ahí esa cosa que unió la lírica, el rock de una forma tan magistral, ¿verdad?
Sí.
Como Serra Caballé.
en esa época era un rompió barreras, era algo novedoso, conjuntar el pop o el rock, como se lo quería denominar, con la ópera. Para mucha gente era una blasfemia o una algo terrible. El propio Pavarotti le parecía terrible. Y luego hemos visto cómo Pavarotti con YouTube hizo Mi Sarajevo, incluso ha colaborado con Brian May. Ahora es un cliché de la industria musical el juntar la ópera con el rock. En ese momento rompió barreras y creó un nuevo estilo, ¿no?
No, ahí se vio perfectamente que era absolutamente poderoso, porque no es solamente es que no hizo el ridículo cantando como Montserrat Caballé, sino que estaba a su nivel.
Sí.
Se podría decir que estaba a su nivel.
Sí, de hecho todas las canciones las compuso él con Mike Moran, que era el coproductor del disco, y un par de temas Montserrat Caballé ayudó en la lírica. Hay un tema en Sueño que está cantado en español y lo escribió Montserrat Caballé en español.
¿Eran amigos ellos dos?
Sí, eran muy, muy amigos. Digamos que para Freddy él fue un sueño cumplido. En el 83, creo, con Peter Freston, su ayudante personal, le llevó a ver una ópera de Pavarotti y descubrió a Montserrat Caballé. Y él cuando dijo en el 86, en forma semanal, que era su cantante favorita, no se esperaba que iba a haber ese feedback. Y cuando la tuvo ya la voz suya grabada en el tema de Barcelona, estaba llorando de alegría. Era para él, la tenemos este sueño. Y hay que decir una cosa que no se suele saber, que Barcelona fue un disco de 8 canciones. No solo fue el tema principal de los Juegos Olímpicos. Fue un disco de 8 canciones. Montserrat Caballé le pidió que... Freddy, ¿cuántas canciones tiene un disco usual de lo que hacéis vosotros? Y él la guiaba.
Qué bueno. Además era encantadora. Montserrat Caballé era encantadora. Mm. Fíjate, con todo lo que ha sufrido, lo que sufrió en el internado, algunos compañeros de etapa universitaria decían que era superficial y un punto tontorrón incluso. Una persona que ha sufrido tanto, es raro que sea superficial y tontorrón, ¿no?
Sí, lo dice concretamente una compañera que no habla precisamente muy buenos términos de él en ningún momento. Los demás compañeros no hablan de esa superficialidad para nada. Parece que es una inquina personal de esa persona concreta. Digamos que sí que tenía cierta frivolidad, pero a lo Oscar Wilde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo conjugó también en la música. Tenemos a Oscar Wilde, que tenemos es culto, inteligente, pero también tiene ese lado del sentido del humor tan anglosajón o irlandés en el caso de Oscar Wilde. Y Freddie Mercury yo creo que tenía mucho de eso.
Mucho de eso, claro. Queen, que era un grupo totalmente explosivo en el escenario, sin embargo, empezó y eran muy austeros cuando empezaron, pues, ¿no?
Bueno, Freddie ya tenía ideas de todo lo que quería crear y concebir como Queen. Ya el logo demuestra es un blasón como algo divino, ¿no? Una marca divina. Sí que se tiraron 3 años hasta poder grabar el primer disco, perfeccionando las canciones y demás. Y llegaron un poco tarde a la escena glam y tenían cierto miedo, pero bueno, una vez ya con el primer disco fueron desarrollando diferentes etapas y diferentes estéticas y no tenían miedo a nada. Y eso es lo que les hizo inmortales, en cierta parte, también.
Hablabas antes de Reinhold Mack, el productor, que has hablado con él, le has entrevistado, sí, y también a Roger Taylor. ¿Qué te cuenta de él?
Roger Taylor lo conocí en This Is Rock, la revista con la que empecé a hacer este libro, porque me pidieron un artículo sobre Freddie Mercury en concreto. Me gestionaron una entrevista con Roger Taylor en Londres y fue muy amigable. Uno cuando ya hace muchas entrevistas con músicos te esperas cualquier cosa, desde excepciones o... En este caso no, en este caso fue un encuentro bastante amable. Y como no le hice las preguntas obvias, le hice las preguntas de fan, pues le agradó. Incluso al final me dijo, ¿sabes más de Queen que yo? Y digo, hombre, claro, es que soy un fan. Antes de periodista soy fan.
Y hablaba bien de él.
De Freddy, sí.
¿Era su mejor amigo dentro de la banda?
Sí, era su mejor amigo dentro de la banda. Pero bueno, Freddie en general era una persona conciliadora. Contrariamente a lo que, por ejemplo, en la película Bohemian Rhapsody se da a entender, era la persona que conciliaba en el grupo. Eran 4 egos muy grandes, 4 personas que componían, y Freddie es que lidiaba con esos egos y trataba de rebajar las tensiones.
Él, también, sí, era la estrella.
Era la estrella. Es un aspecto que, por ejemplo, no se conoce mucho de Freddie y que yo quería sacar a relucir. Él mismo, por ejemplo, el bajista John Deacon no sabía cantar y Freddie le alentó a componer canciones. Another One Bites the Dust, que es el tema más de más éxito a nivel de single de Queen, que vendió 7 millones de copias a nivel mundial. Freddie escribió la letra, en cambio le dio todo el crédito a John Deacon. Era una persona bastante generosa y bastante, sí, sabía cómo lidiar con todos, porque es muy raro que en un grupo haya 4 componentes, que los 4 compongan. Los Beatles, Soundgarden, poco más.
Sí, sí. Y eso tiene también su desgaste, ¿eh?
Exacto,
o sea, 4 personas componiendo al mismo tiempo, y cada uno quiere con sus canciones,
exacto,
llevar la batuta. Pero a los músicos, fíjate, conseguía lidiar con todos esos egos que había en el grupo, pero a los músicos que les acompañaban, me parece que los trataba también muy bien, ¿no?
Sí, normalmente en este tipo de, en el mundo del rock y demás, se suele llamar despectivamente mercenarios, músicos de sesión. Y Freddy siempre quiso que a los músicos de sesión se les acreditara. Y demás, por ejemplo, Fred Mandel, que tocó con Alice Cooper, con Elton John y demás, tocó en el The Wall de Pink Floyd. Es un disco mítico, no le pusieron en los créditos. Freddy, en una canción de The Works, le pidió en Man on the Prowl que el piano final lo tocara él, porque tocaba mejor Fred Mandel el piano a lo rock and roll. Y le dijo, ¿pero estás seguro? Dijo Freddy, sí, van a creer que soy yo. Y el otro me dijo, pues bueno, lo típico, ¿no? Pues soy un músico de sesión. Y luego, ¿no?, en el disco de Works encontró que ponía agradecimientos especiales a Fred Mandel por los pianos finales de Man on the Prowl. O sea, era una persona que trataba... Y los músicos de sesión de su disco en solitario me comentaban que era una persona muy... desataba de tú a tú. No tenía un ego gigantesco que les impidiera llegar a él, al contrario.
Hablábamos antes del biopic. ¿Te gustó a ti Bohemian Rhapsody?
Creo que Bohemian Rhapsody, sí.
¿Calzaba con lo que tú sabías, lo que estabas investigando?
Tuve sentimientos encontrados. La vi 3 veces en el cine, yo creo que es la película que más veces he ido al cine a ver. La primera vez pues tuve muchos sentimientos encontrados. Digamos que es una película muy edulcorada. Es una película que solo funciona en la pantalla grande. Su traslación a la televisión pierde bastante. Es una película que busca la emoción y que a Freddy no le deja del todo bien. Es lo que hablábamos de antes, era el que lidiaba con la banda y era el conciliador, y aquí sale como la diva, ¿no? Ciertamente, los últimos 20 minutos con el live fight pues son muy emocionantes, y yo me acuerdo que tenía lágrimas en los ojos, ¿no? Pero da lugar a tergiversaciones. Hay que decir que Rami Malek hace un papel extraordinario. Y creo que si la película se salva es por Rami Malek, como interiorizó a Freddy. Incluso en la película se ve un par de momentos en que habla de la soledad y habla de este tipo de cosas, que si hubieran ahondado más ahí, hubiera sido una gran, gran película. Pero creo que los biopics musicales, por desgracia, no tienden a ser efectistas y efectivos. Quitando Bird de Clint Eastwood, los biopics son así. Uh-huh. Son para todos los públicos. Claro. No muestran todo.
Ignacio, tiene preguntas para ti Goyo González.
Perfecto.
Si Freddie Mercury estuviese vivo, ¿qué estaría haciendo?
Uf, pues grabando. Grabando multitud de música de diferentes géneros, colaborando con otras personas. Digamos que si en sus últimos años de vida les pidió a sus compañeros que compusieran todo lo que pudieran para que él cantara hasta el estertor, digamos que ahora mismo sería igual. Yo creo que compaginaría su carrera en solitario a nivel lírico de la ópera con Queen. Haría discos de Queen y discos en solitario.
Era un hombre ecléctico. ¿Hubiese sucumbido a la fiebre latina?
Bueno, hay una canción de Queen, Who Needs You, que tiene el ritmo latino, del disco News of the World, que es de John Deacon. Quizás sí, pero no a la tentación latina más mainstream o más superficial. Digamos que yo creo que hubiera hecho cierta investigación en una música más pura, por decirlo de alguna manera.
¿Hubiese actuado en el Teatro Real de Madrid como lo va a hacer Iggy Pop?
Hombre, lo de Iggy es una cuestión muy diferente. Iggy va a dar su espectáculo normal y corriente, lo único que simplemente le han metido en un festival ahí y le han dejado ahí, no pega nada. También ahí Steven Tyler tocó hace unos 3 años que fui a verlo. Sí, hubiera cantado en el Teatro Real, pero no como estos artistas que van a tocar simplemente por una cuestión circunstancial. Hubiera cantado ópera, estoy seguro.
Supongamos que Freddie Mercury está vivo. Hágale una pregunta de fan.
Uf, es que hay tantas y tan... Le daría las gracias, no le preguntaría nada. Es que le daría las gracias. Le daría la mano y le daría las gracias por toda la felicidad que me ha traído en mi vida.
Usted no pudo verlo nunca en directo por cuestiones de edad.
Exacto, yo tenía 3 años cuando vino la última gira en el 86, el Magic Tour, que tocó en Barcelona, Madrid y Marbella, así que por desgracia no.
Mientras...
Sí, se quedó ahí, ¿no?
Sí.
Cuando Queen interpretaba Bicycle Race, salían al escenario mujeres desnudas montando en bicicleta. ¿Sería posible hoy en día?
Yo creo que Freddie te llevaba una desfachatez que le daba igual lo que opinaran. Hay que decir que eso de las bicicletas lo hicieron en 3 conciertos concretos, que no fue algo usual. El videoclip sí. A Freddie le daba todo igual, las normas morales imperantes o la doble moralidad. Hay que ver que I Want to Break Free, por ejemplo, fue su gran cisma en Estados Unidos. Y él dijo que no volvería a Estados Unidos si no lo aceptaban tal como era. Yo creo que le daba un poco igual, era un artista que no pensaba en ese tipo de críticas y demás.
Sea sincero, ¿qué piensa de los tributos a Queen con sus replicantes de Freddie Mercury?
Estamos hablando de tributos. Bueno, pues digamos que tengo... La verdad es que no me gustan los tributos. Me gusta que sean austeros y que el cantante no salga con un bigote, con una chaqueta amarilla... El guitarrista con una melena como Brian May. No soy muy amante de los tributos. Y si hay un tributo que me gusten, tienen que ser tributos más personales, como hay un grupo de tributo de Queen que formó Roger Taylor, precisamente les pidió que no fueran vestidos como ellos. O Momo Cortés, que fue el cantante del musical We Will Rock You en Madrid, cuando empezó, también lleva un tributo en donde no se disfraza de Freddie Mercury, hace de sí mismo con su propia voz. Prefiero ese tipo de tributos.
Y ya por último, hoy, quien le habla, está de capa caída. Recomiéndeme una canción de las que cantaba Freddie Mercury para venirme arriba.
Pues Don't Stop Me Now. Es una canción que científicamente se ha comprobado crea serotonina y endorfinas. Así que yo creo que una canción tan vitalista como Don't Stop Me Now te va a ayudar a que el día vaya para arriba y no para abajo.
¿Me la tararearía?
Uf, no tengo la voz de Freddy. Me daría...
Da igual,
me
da... No se trata de un tributo.
No. Me da mucha vergüenza.
La dejamos ahí. Bueno, sí. Ya me la pongo yo.
Claro, ahí. Y esto no te mejora el día, ya no se lo puede mejorar nada. Freddie Mercury, realidad y deseo, un libro de Ignacio Reyo. Ignacio, un placer que hayas venido a vernos.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Muchas gracias por descubrirnos nuevas vertientes la personalidad de Freddie Mercury.
Fíjate, yo descubrí que una canción de Queen, Love of My Life,
¡hombre!,
es un vals. Porque fue así, la boda de mi hijo, pusieron esa canción y dije, ¿pero cómo vas a poner a Queen? Y lo oigo, y no me había dado cuenta de que realmente...
Eso es una canción preciosa, vals. Además. Una preciosidad de canción.
Y así, mira, así. Mira, así bailé yo de madrina, la única vez que bailé. Now you leave me, love of my life, can't you see?
Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means. Es una pasada de canción.
Claro que sí.
Estás
sí,
a punto de llorar.
No.
No puedes llorar porque me tienes que hablar de la mejor alarma del mercado. La alarma Movistar Prosegur.
Es que ahí me vengo arriba también, ¿eh? Como con el vals y con Queen. Porque, a ver, que tú no has contratado la alarma de Movistar Prosegur todavía. Vamos, por favor. Es la alarma que tiene lo que esperas y todo lo que te va a sorprender. Porque es una alarma... con tecnología Pet Ready, que es compatible con mascotas. Con ella tu mascota se podrá mover libremente cuando la alarma esté conectada sin que salte. Pero en caso de intrusión seguirá detectando a cualquier persona que invada tu hogar y te van a asistir en menos de 29 segundos o llamarán por ti a la policía si fuera necesario. Aprovecha esta oferta desde 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 13 de julio. Es que no queda nada ya, ¿eh? Disfruta de la alarma, que es mucho más en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento.
Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Nacho Abad, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida María José, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estos últimos días han sido intensos en el terreno de los tribunales.
Ni que lo digas.
Y de los sucesos, la sí. Verdad es que ha habido para muchos. Si te parece, comenzamos con una petición de ayuda a la ciudadanía que ha hecho la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre un caso sin resolver en Torrevieja, en Alicante.
Y es gravísimo, pediría a los oyentes que presten muchísima atención a lo que vamos a contar en los próximos minutos. Yo supongo que después, cuando subamos el podcast o la sección dentro de la web de COPE, podrán en la web de COPE poner la imagen de la persona a la que se está buscando. Mira, María José, hay un grupo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil que están siguiendo la pista a un peligroso homicida. Se trata de un tipo delgado, calvo. No, esto no es decir mucho si no se ve la imagen, pero os cuento por qué es grave y por qué se necesita la colaboración ciudadana. Bueno, este hombre, el 16 de julio de 2020, a las 7 de la tarde, hace dos años, ahora se cumplen dos años casi ahora, apuñaló con saña a una mujer dentro de un portal. Lo hizo en Torrevieja, en Alicante. Ella tenía 58 años. Lo más grave de todo, María José, es que no la apuñaló para robarla, no la apuñaló para agredirla sexualmente, no la apuñaló porque hubiese habido una discusión y ella le hubiese faltado el respeto o por cualquier tipo de discusión. No. La apuñaló por placer. Y trató de degollarla por placer. Esto es gravísimo porque un individuo que ha hecho esto lo va a volver a hacer. va a volver a repetir esta jugada. Y entonces ahora mismo los ciudadanos de Alicante, de Castellón, de Valencia, incluso de Albacete hacia adentro y hacia la península, todos deberíamos estar muy atentos y ver la imagen de este individuo por si podemos identificarlo y retirarlo de las calles. Mira, ayer hice un montón de llamadas hasta que localicé el portal donde vivía esta mujer. Bueno, donde estaba trabajando, mejor dicho, esta mujer. Hablé con los vecinos y ellos me dijeron, hay uno que me dice, mira, me enteré por las ambulancias, por los coches de policía que vinieron con las sirenas puestas, imagínate, y con las luces encendidas. Lo que se contó en ese momento es que habían apuñalado a la mujer que limpiaba el portal. Estaba limpiando las escaleras con 58 años. Y lo que reconocen los vecinos es que no sabemos muy bien por qué la apuñalaron. Ella empezó a gritar y el vecino me dice, mira, la hubiese matado si no se encuentra un vecino del edificio con toda la tostada. En el momento en que baja por las escaleras y ve que la están apuñalando, el vecino grita y el agresor huye. Ese vecino sale corriendo detrás del agresor para intentar atraparlo, pero no lo consigue. Es un galgo. Si veis las imágenes, la Guardia Civil y la Policía Nacional han facilitado unas imágenes de este individuo calvo, muy delgado, con un pirata, un pantalón pirata, de estos que te llega a la rodilla, vaquero, y con una camiseta, un polo blanco y azul. Lleva el cuchillo en la mano derecha mientras corre, y no le consiguen atrapar. A ver, ¿por qué se hacen las imágenes 2 años después públicas? Porque, claro, mientras tanto la Guardia Civil y la Policía Nacional han estado intentando investigar por su cuenta para tratar de dar con su paradero, no lo han conseguido, y llegamos al momento más crítico, en el que se necesita la ayuda de la ciudadanía, de todos los habitantes de este país, que puedan ver la imagen. Por eso, compañeros, os rogaría que subiésemos la foto a COPE, porque de verdad estoy muy asustado, María José, estoy muy asustado con este tipo, porque es capaz de apuñalar y matar por placer. Lo volverá a repetir, ¿eh?
No te preocupes, que vamos, los compañeros del área digital están en ello y esa foto la vamos a subir para que todo el mundo tenga esa cara bien clara. Y por otro lado, Nacho, pues terrible, se esperaba ya, pero aún así es un mazazo el fallecimiento del teniente coronel, sí, de la Unidad Especial de Intervención, todo después de que le disparasen en la cabeza en Santo Benia, Valladolid.
Sí, fue el chiqui, el teniente coronel, padre de 2 hijas, marido, jefe de la unidad que trabajó en Santo Benia por resolver la retención de ese rehén dentro de la casa. Había trabajado en el GAR antes, empezó como capitán en la UEI y había ascendido hasta teniente coronel, lo que denota un enorme trabajo para ser reconocido. Imagínate todos los que trabajaban en la Unidad Especial de Intervención, que es la élite de la Guardia Civil, es como los GEO de la Policía Nacional, pues lo que había trabajado para llegar a teniente coronel. También trabajó en el Grupo de Acción Rápida, en el GAR, que se llama de la Guardia Civil, y son grupos que se han partido la cara y el pecho por la lucha antiterrorista contra ETA en España. Pero bueno, si nos centramos en el hecho, hay cierto grado de polémica en torno a cómo pudo recibir el disparo el teniente coronel en la cabeza, llevaba el casco especial que llevan las intervenciones, y cómo pudo recibir un impacto en la cabeza si le tapaba el casco, y cómo pudo llegar la bala hasta allí, ¿no? A ver, un testigo a mí me cuenta que durante las negociaciones, el otro día lo conté esto en 13TV, pero no dije que era un testigo, y te voy a explicar varias cosas que han modificado desde entonces. Mira, hay un testigo que allí cuando entran está el tipo, el chiqui, con un rehén dentro de la casa. Entonces, ¿qué hace el agüey cuando entra a ese edificio? Pues lo primero, tapa todas las mirillas de todas las puertas de alrededor para que nadie vea nada, pero sobre todo porque si hay otro agresor, para que no vea lo que están haciendo ellos, o para que no les llamen por teléfono y le diga, oye, que estoy viendo que tienes un guardia a la izquierda y a la derecha, chiqui, ¿sabes? Para que nadie le pueda contar nada, para que se pueda trabajar en la oscuridad, pero para tratar de resolver bien el asunto. Bien, entonces, tapan todas las mirillas, pero hay testigos auditivos. Hay un testigo auditivo que me cuenta que en un determinado momento el chiqui dice, quiero heroína, darme heroína, que si no me dais heroína, me cargo a este tío. Entonces la Guardia Civil empieza a negociar con él, hay un negociador, también está el teniente coronel, y le dicen que claro, que ellos como guardias civiles no le pueden entregar de heroína, que como mucho le podrán entregar metadona. Entonces van a por la metadona, la consiguen, se la van a entregar, pero ¿cómo le entregas la metadona si no abre la puerta? Es que no hay manera, tiene que abrir la puerta sí o sí. Entonces, lo que me cuenta el testigo es que aprovechan ese momento en que se abre la puerta para introducir la metadona, pero al mismo tiempo pedirle una prueba de vida del rehén que tiene dentro. La prueba de vida es garantizarse que el rehén está con vida, porque minutos antes se ha escuchado una detonación dentro de la casa. que lo que, insisto, me cuenta el testigo es que el teniente coronel le dice el otro, asómate por la rendija para verlo, y a la que se asoma por la rendija le pega un disparo en la cabeza. Pero claro, esto es lo que, insisto, lo que cuenta el testigo y lo que se cuenta en el barrio. Pero a mí no me terminaba de cuadrar, y estoy recibiendo muchísimos mensajes en las últimas horas de gente vinculada a la Guardia Civil que me dicen, eso es imposible, el teniente coronel no habría asomado la cabeza sabiendo que hay un tipo que tiene el mono dentro, sabiendo que es una persona que había matado al Dionisio apoyándole el rifle en el estómago y le hubiese disparado a quemarropa en el estómago y lo hubiese intentado después con los dos hijos de Dionisio, no se hubiese arriesgado. Por mucha prueba de vida no se hubiese arriesgado. Lo que me cuentan es que en realidad siempre se había pensado, yo no entiendo mucho de armas, María José, no sé si entiendes tú.
No, nada.
Nada, pero... bueno, pues al principio se dijo que había utilizado un calibre 22 y probablemente utilizó un calibre 22 con Dionisio. Esto es un calibre muy chiquitito que hace un agujero muy pequeño, ¿vale? De poca potencia, de poca capacidad para matar. A metros de distancia eso no mata, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bien, lo que pasa es que decían, claro, si es un calibre 22, ¿cómo va a atravesar un casco especialmente diseñado para parar las balas? Lo que me viene a decir la Guardia Civil es que se trató de un disparo a través de la puerta con un arma de guerra, con un fusil de caza. Ya estamos hablando de que la bala podría medir lo que mide, por ejemplo, el tamaño de mi mano.
Es decir,
muy larga, muy profunda y con mucha potencia de fuego. Que esa bala la disparasen a través de la puerta y que le diese, ya fuese de forma directa o en un rebote con mala suerte, tipo como en las películas, ¿sabes? Tú disparas, sí. Te rebota en un hierro, te da en la cabeza y desgraciadamente entra por algún lugar del casco que no debería haber entrado. Lo que elimina obviamente ningún tipo de comportamiento imprudente por parte del teniente coronel, que Dios me valga, jamás he querido sugerir que hubiese habido ninguna imprudencia. Yo contaba lo que contaba un testigo y ahora te cuento lo que creo que ha sucedido. De todas maneras, también te digo, la Guardia Civil está investigando cómo es posible que esa bala llegase a la cabeza de del teniente coronel. Y alrededor de todo esto, lo que acaba sucediendo, y os lo cuento porque es el móvil del caso, y lo acabó reconociendo el otro día un familiar, un hermano de la mujer. ¿Sabes que fallece Dionisio, que tiene una mujer que se llama Carolina? Mm. Bueno, pues esa Carolina tiene un hermano que se llama Antonio. Bueno, este Antonio me vino a reconocer el otro día, es Dionisio y Carolina estaban casados y Chiqui se había separado de su mujer. Parece ser que esa mujer le estaba mandando mensajes a Dionisio, mensajes de teléfono. Imagínate qué tipo de mensajes serían. Sí. Como para despertar los celos de la mujer de Dionisio. Por eso se pelean la mujer de Dionisio y la mujer de Chiqui antes de que sucedan lo de los disparos y los tiros, y al final Chiqui se acaba enterando de que su mujer le está mandando mensajes a Dionisio. Le entran el arrebato de celos. Los celos profundos, porque aunque esté separada, pues no le gusta que su mujer coquetee con Dionisio, aunque fuesen amigos, y por eso el día que llega él del hospital, después de que le hayan dado una paliza con su hijo, abre la puerta, le apunta con la escopeta en la tripa y le dispara sin mediar palabra. Pero es que además, después de matarlo, le da la vuelta, porque cae de espaldas, le da la vuelta para mirarle la cara y le dice, te lo mereces, cabrón, te lo mereces, cabrón. Y se lo repite en varias ocasiones en presencia del hijo menor y luego la abuela cuando llega. Así que esto es lo que te puedo contar de la última hora del tema de Santo Benia.
Bueno, pues esperemos que las cosas se queden ahí,
sí,
que
sí.
No haya más movida, ¿eh? Que
sí,
las familias respectivas se tranquilicen y que el pueblo, en fin, pueda volver a la normalidad, entre comillas, cuanto antes, que la cosa se quede ahí.
Sí, es lamentable, y lo que tú dices, yo también deseo que todos contemporicen y vean que el único camino ahora mismo es la justicia, María José.
Absolutamente.
No, la justicia de verdad, no la de la justicia personal.
Exactamente. Gracias, Nacho. Un beso muy grande.
Un beso enorme.
Tony, llévame al Leroy Merlin. Tengo que comprar.
Sí. A ver, ¿qué tienes que comprar?
Yo no lo sé.
Gracias.
Pues lo tienes todo,
aquí,
¿eh?
Nacho.
En Nacho también se viene.
Sí, al héroe me dice.
Venga, vente
sí,
ya, claro, vente
sí.
Ya.
Ah, sí, la
venga, tenéis que ir porque hay que celebrar que estamos de aniversario, están de aniversario los del Leroy Merlin. ¿Mejores precios? Los hay, por supuesto, hasta el 27 de julio. Y así vais a poder disfrutar de vuestra casa aún más. Te decía Navarro que hay precios sensacionales, pero fíjate, el ventilador de techo Aveiro en color blanco.
Eso.
De bajo consumo, con luz LED integrada. Ahora solo 149 euros. Y si compras dos, porque necesitas dos, porque la casa es muy grande, el segundo te lo instalan gratis. ¿Qué hay que hacer? Pues puedes comprar en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin. Naranjo, te están esperando.
Sí, yo me puedo enganchar y ser un gremlin.
Sí.
Podrías vivir en Leroy Merlin perfectamente. Claro,
sí. Hombre, perfectamente.
Hombre, que le gusta una obra.
Bueno, vamos a ver. Han sido dos años sin San Fermines.
Sí.
El chupinazo es a las 12. Como ustedes comprenderán, la cadena COPE va a estar allí. Claro, a contarles a ustedes ese acontecimiento y esa alegría desbordante que seguro va a vivir Pamplona, que ya está viviendo, pero que lo va a vivir muchísimo más. En ese instante, y ahí estaremos, por supuesto. Vamos con las revistas del corazón.
Ay, por favor.
Venga, vamos ya. Sí, loco.
¿Le puedes ver?
Que no hay nada.
No. Sí, es que no hay nada. Vamos a ver.
¿Nada?
Nada. Mira, la casa, por ejemplo. Es que la casa ni te la voy a comentar, porque es el paraíso indiano en Cantabria de la escritora Josefina Lecoa, Las Magnolias. Entonces,
está bien, ¿no?
Pues es que está bien. Sí, es que la casa es bonita.
Ya está.
Pues es una casa bonita, pues con estilo.
Sí. Con clase.
Indiana.
No, pero además luego, pues por dentro, pues es una casa.
Una escritora.
Pues sí, y claro. Si es que no tiene más, o sea, pues ¿qué te podría decir? Pues, es que a mí me gustan las casas solteras, hola. O sea, a mí me gustan esas casas que son un despropósito.
¿A ti te gusta amarillo en las paredes?
A mí me
rojo,
gusta
violeta,
eso, exactamente. Mucho
violeta.
Dorado,
sobrecargadas.
Mucho dorado, ellas vestidas de mamarrachas enseñando las casas. Sí. Y lo que está es una señora que se llama Susana, que está muy bien vestida,
sí,
pues claro.
Normal.
Pues muy elegante, como son en Cantabria. Entonces no puedo decir nada, y esto a mí pues no me gusta.
Hoy recibo yo a mi Alberto y a mi Eduardo.
Sí.
Anda, fíjate.
Ah, recibe.
Recibo.
¿Van a ir con los Meivas?
Evidentemente.
Chapuzón en la piscina.
Claro,
sí.
Hombre.
Me iba con volante obligo.
A Eduardo le puede quedar muy bien. Sí, todavía no los he visto.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Ha abierto un hotel, la Baronesa Thyssen, en la Costa Brava, sí, en la playa de Sagaró. Y yo estoy un poco sorprendida porque se llama The Pink Elephant.
Lo normal, sí.
El hotel se llama The Pink Elephant.
El elefante rosa.
Sí, y tiene tiene como neones. Entonces, el hotel boutique este, pues, tiene una pinta un poco de...
Sí, a mí me dice Pink Elephant.
Pues como dirían...
Sí.
Como dirían,
y no te voy a decir lo que pienso yo.
Sí, es que es un...
Yo tampoco.
Como dirían en Argentina, es un telo.
Un telo.
Que es exactamente
lo que estamos pensando.
Es que yo no sé, Baronesa. O sea,
¿y dónde está? ¿Dónde está
en
eso?
En la playa de Sagaró.
¿Para qué lo quieres saber tú?
Eso pega mucho en las carreteras de Castilla. No. Esa
exactamente.
Llana que se pierden, ahí es donde pega.
La red, o en la Ibiza de los años 80.
Sí, pues eso es.
También.
Sexo Ibiza, loco mía.
Exactamente. Bueno, doña Leticia, pues sale todos sus trajecitos durante la cumbre de la OTAN. La verdad es que ha estado ella estupenda.
Siempre lo está.
No se puede ir mejor vestida, no
siempre
se puede estar mejor vestida. Ni
peinada.
Ni ese brazo que te pega así a rota brazo y te arranca la cabeza. O sea, es que no se puede.
Que nos
ser...
disculpe, don Jaime, pero aquí, vamos, yo soy seguidor. O sea,
sí, que... es que somos todas.
Yo lo siento.
Sí, sí. Bueno, se han ido a Ibiza Isabel Preigler y Mario Vargas Llosa. Conectamos con nuestra corresponsal en las calles, Tony Martínez, que lo viste el otro día.
Sí. Pues está muy bien el hombre.
Anda.
Que yo creía que iba a estar peor. Bueno, perdón, o sea, quiero decir que como ha pasado algunas cosas y tal, y la edad y todo, pues no.
Está bien, ¿sí? Fíjate cuánto me alegro. Bueno, pues nada, se han ido a Ibiza. Yo solamente vuelvo a repetir lo de siempre, dos tallas menos.
Sí.
Mario, dos tallas menos, de pantalón y de chaqueta.
A ver, eso le ha pasado...
Sí.
No, vamos a ver, eso le ha pasado como a Naranjo y a mí.
Sí,
que hemos sacado la ropa y entonces...
Pero es demasiado.
Pues que no nos está.
Se podrá comprar ropa o hacerse traje.
Sí,
también.
Sí, yo creo que se podría comprar algo.
Que algunos
sí.
Exactamente.
Sí, yo no.
Ahora, la noticia es que Norma Duval se ha reconciliado con Matías Kuhn cinco meses después de su ruptura con el alemán. Claro, el alemán tiene un pedazo de yate.
Sí.
Ella se ha puesto en bikini,
que está
con
divina.
Un pedazo de cuerpo.
Es
impresionante cómo
es
está Norma Duval.
Qué señora más guapa.
Es que siempre ha sido así.
No, pero es que yo me la encontré hace bien poco en la caja de un supermercado cerca de mi casa.
No, está impresionante.
Es una belleza.
Impresionante.
Señora.
13 años de noviazgo llevaban, ¿eh?
Pero él sigue con melena.
Un poco, pero no mucha. No, se ha cortado un poquito ya, ¿eh? Le ha pasado un poquito lo que es usted.
Él tiene buena pinta también, las cosas como son. Bueno, señor, con una edad, pero.
Usted que sé que es amigo tuyo, pero.
Con buena planta.
Es igual, ya sabes que soy experta en meter la pata. Bueno,
yo tenía una compañera rubia que tenía bigote y le llamábamos la Schuster.
Claro, de toda la vida.
No vamos a decir nombre.
No me acordaba.
De toda la vida.
Ahora Schuster lleva el pelo perfectamente cortito.
Hombre, perfecto. Bueno, hay una exclusiva también en el Hola. Lidia Torrent y Jaime Astrain posan por primera vez a punto de ser padres y nos hablan de su historia de amor. Que es espeluznante.
Sí.
Ajá. Se conocieron en una discoteca, se enamoraron, o sea, pelo de punta. Fíjate. ¿Quieres que te diga? Sí, ella sale vestida de 500 trajes ya, que es que estoy de trajecitos y de poses y de fotos de la ecografía, que es que ya no puedo más. Todo perfecto, hasta luego. La infanta Cristina se ha quitado la verruga, amigas. Este es otro dato que dejo ahí. Oye, es que es verdad que se ha quitado la verruga.
Claro. Sería fea.
Yo me voy a quitar este lunar que tengo aquí. No, es un
se ha quitado
tampoco
la
feaba, ¿eh? Eso da personalidad.
Bueno, pues se ha quitado la verruga.
A ella le molestaba.
Y está muy delgada, va muy mona, se está arreglando mucho.
¿Pero se ha quitado el anillo?
No se ha quitado el anillo. El anillo no se lo ha quitado.
¿Y el anillo para cuándo?
No, el anillo no se lo ha quitado.
Te voy a decir una cosa. La infanta Sofía tiene el mismo cuerpo que su tía.
Sí.
El mismo. Con la infanta Cristina. Sí. Observadlo.
Y la y la princesa Leonor tiene la misma cara que la hermana de su padre, doña Pilar.
Ha roto en Borbón.
Ha roto en Borbón ya, pero totalmente. Tiene la misma cara, que Pilar de Borbón. Sí. Exactamente igual. Bueno,
muy parecida,
hay una exclusiva después de lo de la verruga, que es Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, las imágenes que confirman que siguen juntos tras superar su crisis.
Felices.
Vamos a ver. No. Es que voy a decir algo.
Dilo.
O sea, voy a decir algo. Estos robados que les hacen a las parejas en la playa denotan claramente cómo están las relaciones.
Ajá,
estos dos es que no se tocan ni con un palo. Es
a
que
mí
no
que
se miran.
No me robé nadie una foto, ¿eh?
Es que no se
pero,
miran.
No, te digo una cosa. A mí me parece una horterada estar tocándose delante de la gente en la playa y dándose besos y abrazando y abrazándose.
Un besito, una mano puesta, un algo,
un poquillo,
pero no mirarse siquiera.
Bueno.
Claro. Porque es que, mira, están a Rosa en 10 minutos, que por cierto está
pero
estupenda.
¿Pero se echan el bronceador o algo? Por
nada,
lo menos.
Nada, es que nada. Están a Rosa en la portada de 10 minutos y luego sale dentro con su marido Juan en un yate.
Sí.
Y eso es un marido cariñoso.
La quiere.
Hombre, es que
la quiere.
Por favor, y ahí se ve el amor. Pero es que estos dos no se tocan ni con un puntero láser.
Oye, estarán pasando una pequeña.
No, es que ya la han pasado. Es que resulta que ya la han pasado.
Vamos a ver que llevan meses.
Sí, llevan nada. ¿Cómo han tenido una crisis?
Es que ya la han pasado.
Vamos a ver.
Han pasado crisis, dice la revista. Si lo dice Lola, pues por algo será.
¿Ah, que han pasado crisis?
Sí, sí, sí.
En plural.
Sí. Bueno, Sara Carbonero y Nacho Taboada celebran en pareja el éxito del concierto del músico. Ella está muy mona, la verdad, muy delgada. Está mucho más delgada. Sí, sí, sí.
Parece que tiene 20 años, Sara Carbonero.
Sí, sí. Llegó la policía y echó el cierre al local. Esto también me interesa mucho, porque, oye, no solamente somos nosotras las que cerramos bares, sino también la policía.
Claro.
Y luego, el horror, que es,
a ver,
Chenoa se casó, pues ahora hay luna de miel. O sea, si ustedes ya... Si, o sea, por favor, es de...
¿Dónde está?
Es que está en Grecia, pero es que
o
me da...
Yo,
no,
me
pero
casé,
vamos a ver,
más antiguo ya.
Es que me... Claro, es que es muy... ¡Basta!
Pobrecita.
No, basta, basta.
Nos alegramos por ella, Chenoa.
Pues sí, eso es. Venga, Chenoa, enhorabuena.
Mucho cariño.
Con nuestro cariño habitual. Y en lecturas, vamos a ver.
A ver.
Irene se defiende. Irene. Irene es la... Irene Rosales. Es la exclusiva. Irene, también te voy a mandar desde aquí un mensaje de manera gratuita.
Mándaselo.
Sin cobrarte. Cállate la boca. Si es que estás... Es que estás muy mona callar. Sí.
Es que
ya está bien de mover mierda. Por favor, esta familia se puede callar en algún momento.
Es que hablan
mucho. Es posible que habláis un montón.
Pero y este taller.
Que te calle ya, Irene, que te calle ya.
Te voy a hacer una cosa, la próxima vez que te vea hablando voy a por ti.
Y Elías Sacal, ha roto Mar Flores con Elías Sacal. Me parece bien, Mar. Me parece bien, no vuelvas con ese tío. O sea, si te digo lo que pienso de Elías Sacal.
¿Por qué?
Me sacan a mí del chupinazo.
Vámonos.
Pero vamos a ir al chupinazo.
Vámonos.
2 años sin chupinazo. Ahora mismo nos vamos para allá. ¿Quién está mi Pili? Está mi Pili allí, ¿no?
Sí.
Pilar García Muñiz, es la que más sabe del chupinazo.
Te había entendido mi Pili y digo, no irá a correr delante de los toros.
Podría.
No se descarta porque le hemos visto en situaciones de todo tipo.
Podría.
Bueno, pues 2 años sin San Fermines, el chupinazo a las 12, aquí en la cadena COPE, de la mejor manera contada. ¿Para qué le vamos a mentir?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo. Un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador. José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes. Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a punto de llegar al mediodía y están a punto de comenzar las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona. Lo hacen tras 2 años de ausencia como consecuencia de la pandemia. Allí nos vamos en directo a la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Sanz, con ambientazo por lo que estamos escuchando de fondo, Alberto.
Ambientazo, lágrimas en los ojos aquí en el Ayuntamiento. Ya está Juan Carlos Unzué saliendo al balcón para lanzar este chupinazo de las fiestas de San Fermín. 1087 días después, 10.000 personas en 2.000 metros cuadrados. Enseguida nos va a contar Esther García, que tiene la visión de ese lanzamiento del chupinazo para dar comienzo a estas fiestas de San Fermín. 204 horas de fiesta ininterrumpida.
Ya está aquí Juan Carlos Unzué, asomado, como dices, en el balcón del Ayuntamiento, la plaza entera con los pañuelos rojos en alto, una plaza abarrotada, 18 grados, se escapan 4.